Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana. Hoy día jueves 20 de abril, varios temas que comentar, sobre todo temas políticos, de seguridad, de la cosa que está pasando en Calama, también lo que ha sido con el reemplazo que se anunció de la ministra, ex ministra Ana Lía Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia. Y para eso tenemos un panel de lujo, por supuesto, panel de los días jueves. Y parto saludándola a ella, Karen Farías. ¿Cómo estás, Karen?
Muy, muy bien, muy bien. Con harta noticia.
Harto tema, harto tema. También nos acompaña Juan Francisco Mackenna. ¿Cómo estás, Juan Francisco? ¿Cómo? Ya 20 de abril, se te ha pasado rápido el año, Juan Francisco, ¿no? Ya cuarto mes del año, y
Mira, no
entramos
sé
a
si
los
tan
fríos, a
rápido.
los
Mira,
fríos.
quiero que termine el. Ya tengo ganas que termine el 2023. ¿Qué queréis que te diga?
Bueno, 2025, rapidito.
En verdad tengo ganas que termine el cuatrienio 2019-2023. Ya no doy ni una lección más, no tengo ganas de hablar de ninguna cuestión política más. Ya está, bueno, ya, po.
Es como el
Oye.
chiste de Álvaro Sala. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Lunes, las 10 de la mañana, que se me ha hecho larga la semana, dice Juan Francisco Mackenna. Recién estamos a abril y estamos
Achó.
comenzando el año, pero uno se da cuenta y han pasado tantas cosas también que eso también induce a que la gente piense que ya está chata del 2023 y quiera pasar al 2024. También nos acompaña Ítalo Villanueva. Para ti, Ítalo, ¿cómo ha sido este año que ha estado ahí en un vaivén de emociones, de noticias?
Hola, buenas tardes, un saludo a todos los panelistas y quienes nos acompañan y siempre nos escuchan. Sí, la verdad es que ha sido un año en donde he pasado por hartas cosas, ¿eh? Desde noticias llamativas, preocupantes, frustrantes, otras de alegría, así que no ha sido aburrido este año.
Sí. No,
Y
y
creo
lo
que nos
mejor
queda mucho más todavía, ¿eh?
estamos
Así
recién
como se ve.
empezando. Sí, es el tema, estamos recién empezando este 2023. Ya han sucedido cosas lamentables, un año marcado, no sé si coinciden en el análisis, por la seguridad. Yo creo que este ha sido el año donde, no sé si se destapó la olla, pero sí se profundizaron las problemáticas de seguridad que se venían arrastrando desde el 2020, 2021. Algunos dicen, bueno, desde el 2019. Pero es el 2023 cuando esto ya estalla y sucede lo que sucedió, por ejemplo, la noche del lunes, si mal no recuerdo, en Calama, una violenta noche donde hubo dos muertos, hubo una balacera en la comisaría, en el terminal de buses, se suspendieron clases. Y para quienes nos escuchan, vamos a hacer una cronología de los hechos. Sé que Juan Francisco Mackenna, le puede gustar mucho esa palabra que se utiliza mucho en el ámbito policial y también en el ámbito judicial, la cronología de los hechos. Todo comenzó cerca de las 22 horas cuando una mujer y un hombre de nacionalidad boliviana y chilena respectivamente llegaron a la primera comisaría de la zona en Calama para interponer una denuncia. Las personas estaban en eso cuando al lugar llegó un automóvil desde donde una persona disparó al menos 5 veces hacia el interior del cuartel. Se generaron obviamente daños en el inmueble y también ambos involucrados, estas dos personas que comentaba, resultaron con heridas graves. Carabinero, por los hechos, inició una rápida persecución para dar con el vehículo responsable, pero la cosa no terminó ahí, porque pocos instantes de lo sucedido esto en la comisaría, según testigos, el mismo vehículo fue divisado en las afueras del terminal de buses de la ciudad y allí 4 ciudadanos venezolanos fueron baleados, resultando fallecido uno de ellos. Se activó todo un protocolo en Calama. Ahí no sé si ustedes tienen gente cercana, amigos en Calama, pero se activó todo un protocolo. Era un operativo bastante grande, inusual en Calama, que terminó obviamente con gente atemorizada, con muchas personas sin poder dormir esa noche, con las clases suspendidas al otro día y con varias actividades alteradas en su normal funcionamiento. Habló el alcalde de Atacama, Eliezer Chamorro, diciendo que esto básicamente era una angustia, e incluso se ha hablado durante estas horas de un paro que podría afectar a esta comuna, a la zona, por los hechos de violencia que se han ido multiplicando en los últimos días, semanas, meses y también en los últimos años. No sé qué les parece, quiero comenzar por ti, Karen. Bueno, una lamentable noticia. No sé si tienes gente cercana, si has podido hablar con alguien de la zona, pero es lamentable lo que sucedió en Calama y, en definitiva, la ciudadanía, la población de la zona está bien cansada y no se quedan tan solo en ese cansancio, en esa frustración, sino que han decidido ahora organizarse y a través de su alcalde, fundamentalmente, sacar la voz y paralizar quizás algunas actividades. Todo esto en veremos, pero son los rumores que se han difundido desde la zona para hacerle frente a esto que los tiene, en palabras de ellos, desbordados.
Ay, lamentable, como yo creo que como a toda la ciudadanía, pero no sé si les pasa que esto pareciera una película, que fuera algo ya surrealista, o sea, no nos está pasando realmente. Cada vez que prendemos la tele hay una desgracia descomunal. Sí, tenemos, bueno, dirigentes de la agrupación de padres y apoderados, tenemos diferentes líderes de movimientos ciudadanos que viven en el sector, y además que hoy en redes sociales, tú puedes ver prácticamente en vivo y en directo lo que está sucediendo. O sea, hay muchos videos de TikTok, muchos videos de diferentes plataformas, y es escalofriante. O sea, ya uno anda ya asustado, pero ya lo hemos dicho miles de veces en este programa. Yo creo que la gente que nos escucha tiene la misma sensación que nosotros. O sea, yo vengo llegando de afuera, ando en metro, miro para todos lados, un silbido, no sé. O sea, es terrible la situación que nos está sucediendo, y en Calama, o sea, me imagino la gente que realmente, o sea, era así, por favor no salgan, no se asomen a las ventanas, o sea, es horrible. Es una película de miedo, de terror lo que está pasando. Y vemos que el gobierno vive en otro país, yo creo, no sé, no cacho, ¿cuáles son las medidas? Ya hemos hablado de miles de veces, la ley Naim parece que no tiene ningún efecto todavía. Viven en otro mundo, absolutamente desconectados de la situación, de la realidad de la gente. Cabezas en la basura, tiroteos a plena luz del día en el barrio Meix, donde es sumamente popular y mucha gente va todos los días a hacer sus compras, gente de esfuerzo que tiene sus negocios. Entonces no puedes estar tranquilo en la calle, y tampoco podías estar tranquilo en la casa, porque no te podías asomar a la ventana porque te llega una bala. O sea, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Yo creo que esto ya va para paro nacional, no sé, ya hay que alzar la voz y unirnos.
Un verdadero tour criminal, con Francisco, que se vivió en la zona norte. Y yo creo que es la pregunta que nos hacemos programa tras programa: ¿cómo detener esto cuando ya la situación, al menos, porque si uno va y le pregunta a estos vecinos, ya está desbordada, ya no hay solución a lo que ellos están viviendo, porque se transformó, lamentablemente, y yo creo que lo comenté en algunos programas atrás, en normalidad, lo que nunca debe ser normal. Y en muchas partes de Chile.
Más que tour criminal, Andrés, yo creo que esto es la consecuencia lógica y evidente de una débil categorización de actos de violencia como actos de violencia y como delincuencia o como terrorismo, que ha tenido en particular este gobierno, el presidente Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no solamente el 2023, el 2022, el 2021, el 2020, el 2019, el 2018, y cuando empezaron todos los actos de violencia, tanto en el sur de Chile, ahora en la zona norte. Aquí hay que hacer responsables políticamente, y no solamente políticamente, sino que ojalá se pudieran hacer responsables de otro tipo de responsabilidades. O sea, desde la presidenta Bachelet, que dejó entrar en forma masiva y totalmente descontrolada gente a partir del 2014 para adelante, hasta el 2018, el presidente Piñera hizo lo propio, llamó de forma abierta a venezolanos a inmigrar a Chile, y se produjo un verdadero desfande. Es claro que Maduro, al igual que lo hizo Fidel Castro en los años 60 con Estados Unidos, vació las cárceles y mandó a lo peor de la sociedad venezolana para acá, que lamentablemente vienen en conjunto con personas trabajadoras, buenas, responsables, que vienen a buscar nuevas oportunidades y mejores oportunidades que las que tienen en un país comunista, ¿no es cierto? Es claro también la responsabilidad de todos los políticos de izquierda, particularmente de izquierda, de centro izquierda, que se enamoraron de esta violencia revolucionaria, que creyeron que esto era volver a la primavera de Praga y a las protestas de París del año 68, y lo que estaban realmente haciendo era validar y promover la violencia total y absolutamente irracional y desatada. Lo hicieron los parlamentarios, que recibieron como héroes a la primera línea en el Congreso con aplausos y vítores, que es una vergüenza que no tiene nombre. Y el presidente Boric llama, y la presidenta de Revolución Democrática por Convergencia Social, me confundo ahí, cuando decía que cómo no quieren que lo quememos todo, la Fabiola Campillay, senadora de la República, y llamando a quemarlo todo en forma totalmente irracional, sin pensar en las potenciales consecuencias que tiene cuando una autoridad o alguien que tiene el micrófono llama a ejercer la violencia. ¿Qué es lo que piensan los delincuentes y los violentos cuando pasa eso? Que están protegidos, po. Que están protegidos, que no les va a pasar nada, al tiempo que se denosta, se desacredita, se castiga y se juzga injustamente a las personas llamadas a ejercer la autoridad y a poner orden, y a ejercer legítimo uso de la fuerza, como es Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, yo no me sorprendo, esto no es un tour de violencia como tú lo describes, Andrés, sino que más bien esto es una consecuencia de actos, declaraciones y omisiones extraordinarias y categóricamente irresponsables desde el presidente de la República para abajo. Son unos irresponsables. Yo te digo, a partir de octubre del 2019, tuve intercambios por Twitter y por distintos medios con muchos personeros que estaban en el Congreso, que estaban en ese minuto eran parlamentarios, pidiéndoles, rogándoles que por favor no siguieran sembrando tormentas porque iban a cosechar tempestades. Y eso es lo que están cosechando hoy día. Es exactamente lo que están cosechando. Carolina Tohá, ministra del Interior, está pagando en vida su desidia, su indolencia respecto de cómo se le metió la violencia el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y tipos violentistas, líderes radicales de la izquierda más dura y más marxista dentro de los institutos como el Instituto Nacional, el Barro Arana, etcétera. Destruyeron la mejor educación pública que tenía este país, las transformaron en escuelas de guerrilla. Y eso fue durante el gobierno, la señora Tohá en la Municipalidad de Santiago. Cuando Felipe Alessandri, como alcalde de Santiago, trató de poner orden, lo denostaron, lo atacaron, lo criticaron, que no había democracia, que eran todos dictadores, que eran todos tiranos. Y el resultado es que hoy día el Instituto Nacional, que fue durante más de 100 años el mejor colegio de Chile, institución pública, hoy día es probablemente el peor. Entonces, aquí, compadre, las cosas como son, todo esto que estamos viviendo es una tempestad cosechada luego de sembrar tormentas durante 4 años, he dicho.
Pero Juan Francisco, yo entiendo el argumento, y el argumento lo entiendo, pero...
No, es que no te voy a aceptar que me digas que me entiendes el argumento, porque sabes lo que pasa, Andrés, y ya estás, weón, bajándole el perfil a esta cuestión con tu comentario, weón. ¿Eh? Pero no, te permito que termine la frase.
Entiendo el argumento, pero desde el punto de vista político, yo no sé si realmente el delincuente se sienta amparado por las declaraciones que haya hecho Gabriel Boric el 2011, por ejemplo. Yo no sé si el delincuente se sienta amparado con lo que hace hoy, con las declaraciones de Carolina Tohá o con las declaraciones de tal o cual parlamentario. Yo creo que ese argumento sirve muy bien en el tema político y se entiende quizás en el tema de, bueno, cuánto apoyamos a Carabineros antes y ahora, y funciona muy bien. Pero yo no sé si hay un correlato, una relación entre esos dichos y lo que hace hoy y lo que hicieron, por ejemplo, hace unos días en Calama estas personas. Yo creo que el presidente Boric y el gobierno llegó a tomar un sartén que ya estaba caliente y que era muy difícil enfriarlo, y yo creo que no lo han logrado enfriar. Entonces, ¿cómo se explica finalmente
la posición? El sartén lo pusieron en el fuego ellos mismos. Es la cuestión más notable,
pero explotó,
pero es discutible, pero igual como dice André, pero
son,
mira,
declaraciones y tal.
André, yo creo que aquí estamos tal vez mezclando cosas que están en la misma línea. Lo que es cierto es que la delincuencia, y no es particularmente en este gobierno ni en el anterior, hace mucho rato que tienen un dominio tal del manejo del poder judicial que saben que no les pasa nada. Esto no es de este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno, como decías tú, vino a tratar de enfriar, que es mentira. Lo que hizo fue tomar el sartén y echarle más fuego, porque con declaraciones como esa, cuando tú estás al otro lado haciendo protestas pacíficas, pero rompiendo Plaza Italia, saqueando todos los comercios que habían ahí, haciendo fogata en todos lados, destrozando todos los medios de locomoción pública, dañando propiedad pública y privada, no puedes tratar después que al día siguiente digamos, oye, nos tenemos que portar todos bien porque tenemos que respetar la ley. Mentira, porque además no tienes ninguna base para hacerlo. Porque además se han filtrado no sé cuántos videos, pues ya yo me aburrí de ver todos los que mandan todos los días, en donde el presidente y su comitiva actual salen hablando y haciendo oda a que en realidad la lucha que hay que dar es con el lumpen y destruyendo todo lo que había. Entonces, hoy día no sacan nada con decir, hoy no, tenemos que poner orden. ¿Sí? Son ellos los que aumentaron esta sensación de la delincuencia. Y te digo, aumentaron, no que la generaron, porque esto viene desde hace mucho rato.
Pero hay un trecho bastante largo, creo yo, entre, claro, se puede tomar desde este punto de vista en la protesta social, cuando fue el estallido social, etcétera, pero de ahí a unir esas declaraciones, esos hechos, esas actitudes, esas acciones que tuvieron gran parte de los que hoy están gobernando, y ellos mismos lo han declarado y se han arrepentido por ello, con el crimen organizado que estamos viviendo, es bien delicado, porque son contextos totalmente distintos, y no sé si son comparables o se pueden conectar.
Sí, mira, yo entiendo la situación, y lo que tú tratas de poner ahí en tu rol más de periodista, que obviamente tienes que llevarnos al terreno de discusión, porque si no te estaría esperando a la salida, así como en el colegio, lo arreglaríamos de otra forma.
Que
parezca un accidente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hay en el mundo delincuencial, no hay una diferencia entre los que hacen protesta y saqueo respecto a la mafia organizada, respecto a los narcos, es toda una mafia. Por lo tanto, cuando tú ves que hay un gobierno que es pro o protector de la delincuencia y que más aún de forma que es injustificable, genera indultos que después salen súper cuestionados y dan explicaciones vanas tratando de sacarse el poncho, pero que en la práctica hicieron indultos que no tenían cómo justificarlo, que eran a puros delincuentes. Entonces, ¿cuál es la sensación que queda? Y esto se lo llevamos a otro lado. ¿Cuál es la sensación que queda a nosotros como ciudadanos cuando a lo mejor, sin tener conexión a algunas cosas que hacen en el gobierno y el mundo político, somos los afectados? Ah, mira, este gobierno y todos los señores políticos valen champiñón.
Bueno, lo cierto es que no, a los delincuentes no se les acabó la fiesta. Yo creo que siguen en la mayor fiesta que pueden tener.
No, se la estamos financiando hace rato.
Y a horas de sucedido esto, por ejemplo, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, bien digo, Manuel Monsalva, anunció refuerzo policial en Calama tras las balaceras y dijo que se iba a adelantar la entrada en vigencia del plan Calle Sin Violencia en la comuna. ¿Qué opinan de este plan Calle Sin Violencia que viene un poco a tratar de erradicar el crimen organizado a través de una persecución penal, fiscalización, reforzamiento a las policías y poner tolerancia cero a lo que es la violencia y delincuencia en algunas comunas de nuestro país que recién están comenzando, y ahí estaba incluida Calama? Plan que todavía no inicia y que el subsecretario, con los hechos que se vivieron, lo va a adelantar y debería comenzar, no hay fecha estimada, pero luego, en palabras del subsecretario del Interior, Manuel González. Karen, ¿qué te parece el plan? ¿Si crees que puede ser esa la solución o en definitiva se trata de un intento más de los muchos que ya han fracasado?
Mira, cuando salió el tema de Calle Sin Violencia, yo dije, bueno, sí, un paso por lo menos, pero no veo una planificación, no veo de dónde van a sacar más carabineros, van a sacar de unas comunas para cubrir otras comunas. ¿Qué pasa con las comunas que quedan, que están fuera de este proyecto, de esta planificación? Muchos los vecinos de Loprado están reclamando que tienen un índice de delincuencia muy alto y está fuera de este plan. Los vecinos de Calera de Tango, de Peñaflor, que si se instaura este plan en Maipú, por ejemplo, la delincuencia podría migrar hacia allá. Entonces, ¿podría? O sea, eso sí es que realmente se radica de la comuna que está en el plan, porque tampoco sabemos qué va a dar resultado, porque ¿de dónde van a sacar contingentes de carabineros? Vale. O sea, ¿cuánto plata significa? ¿Están los funcionarios? Veo que es todo así como, sí, súper buena idea, pero...
Pero ya tenemos un PowerPoint bien bonito con eso.
Oye.
Lindo debe ser. La gráfica de... Pero, y también por lo anterior, antes que lo que decía un poco Andrés, que como que Boric y su clan no tiene mucha culpa de la delincuencia, pero no nos olvidemos todos los proyectos de ley que rechazaron cuando ellos fueron parlamentarios. Carmen Hertz insultando ahí a los carabineros en la calle, que no me puede dejar, no sé, no pasar. Hugo Gutiérrez, que era un oficial de Marina, creo que no se quiso, o sea, lo increpó y ya lo amenazó hasta con que lo despidieron. O sea, todo eso son señales que a lo mejor un solo hecho no tiene relación con la delincuencia que tenemos hoy en día, pero sí, si tú sumas todo lo que ellos han hecho, avalan la delincuencia y avalan y le dan respaldo a los delincuentes, más los indultos, más, o sea, la ley de fuegos artificiales. O sea, tú sabes lo que es vivir con fuegos artificiales todo el día. Entonces, eso lo rechazaron. Y así un montón de ruido. Yo creo que Juan Francisco debe tener ahí, yo no me lo sé de memoria, pero sí.
No, y como también hay un sector político de este país que se bajó de una mesa de seguridad y nunca más volvió a sentarse. Sí, yo creo que acá parte tienen todos y
Pero es que
dejado de pedirlo muchos.
el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones, estén
Claro.
la mesa compuesta por quienes estén. Ellos, si te bajan dos, tienen que seguir y poner.
Es echarle la culpa al empedrado.
Al empedrado.
Oye, Andrés, mira, yo hace muchos años atrás me tocó, trabajaba en Estados Unidos y me tocó viajar a Colombia por trabajo, ¿ya? Estoy hablando del año 99-2000, o sea, 24 años prácticamente. Y en esa época, la guerrilla marxista y narcotraficante colombiana del FP, ¿cómo se llama? La FARC y el Ejército de Liberación Nacional tenían controlados 3/4, óiganlo bien, 3/4 o 2/3 del territorio de la República Colombiana. ¿Okay? Y tenían ese control de 2/3 del territorio de la República Colombiana en el gobierno del presidente Pastrana, en esa época, cuando Juan Manuel Santos, que después fue presidente de la República, era ministro de Hacienda, a mí me tocó conocer al presidente Santos, porque tenían en esa época un plan de paz, que básicamente las fuerzas militares y de seguridad se replegaron a lo que podían controlar y todo lo demás lo dejaron a su suerte. Entonces la pregunta que yo me hago, que un poco siguiendo lo que está diciendo la Karen, es, oye, ¿y estas 40 comunas, no sé cuántas comunas que sacó el gobierno que van a ser las calles sin violencia? ¿Y el resto? Si tú crees que los delincuentes se van a quedar en las comunas, no se van a mover a la comuna del lado, van a agarrar un auto y se van a ir manejando a la comuna donde no haya el plan y donde no haya refuerzos policiales y van a hacer de las suyas allá. O sea, pero totalmente tirado a las mechas. Si acá lo que tiene que ver es garantía de que en ninguna comuna del territorio de la República se puede seguir aceptando la violencia que estamos viviendo hoy día. Esto es una cobardía del gobierno y como que les tratan de dar al alcalde que más grita, le tira, no, que te voy a meter en la lista, que no vas a sacar de la lista, y el que no está en la lista se transforma en comuna con violencia, ¿no? Si es más obvio, pero si es
Sí,
obvio.
pero Juan Francisco, por algo se empieza, ¿no? Sí,
No, si no, oye,
también es que
es que
el papel
compadre.
da para mucho y los recursos son limitados, si
Son
no se puede y
puras.
por.
No, Andrés, en mi opinión, perdón, querido amigo, en mi opinión, son puros voladeros de luces y son medidas
Ah, sí.
de ¿cómo se llama? Para tapar esta cuestión y para tratar de tirarle hueso a la gente. Pero al final del día, si no tenéis la región metropolitana entera metida en este plan, entera, el compadre, el pato malo que vivía en Renca, que estaba delinquiendo en Renca y que tenía una banda de gallos que estaban amenazando a los vecinos y cobrándoles por seguridad, porque si no los mataban. Si hay más carabineros, si hay más PDI, más militares en las calles, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir a la comuna de Pudahuel, que está al lado, pues, cruzando el río? ¿O se van a ir a
Sí.
la comuna de Cerro Navia, se van a ir a no sé cuánto?
Ah, sí.
Si es de loco.
Y tienen súper
Pero no
claro
puedes
cuáles
cubrir,
son las comunas
los recursos
Claro,
son
pues si están más
limitados
informados que nosotros, bro.
aparte, pero ¿por qué?
Y la concentración es para comunas con mayor concentración de hechos violentos.
Y los
Y tú no
recursos son
puedes.
limitados, Andrés, cuando les conviene son limitados.
Sí,
Porque
pero
cuando
tú
no
no
les
puedes
conviene.
abarcar toda la región metropolitana cuando en el norte te están pidiendo seguridad y te dicen que la situación
Compadre,
es más crítica que acá, que en la región metropolitana. En
compadre,
el sur están con un problema tremendo.
tú pecas por donde pagas. Se tienen que hacer cargo de todo. Lo siento. No de unos pocos, ni de que la comuna de allá que tiene más que la otra acá, porque ¿sabéis qué pasa? Que las comunas que no tienen hoy día delincuencia se pueden transformar potencialmente en focos de delincuencia, vos.
Claro.
Oye, si esta cuestión es como cuando cuando tú te poní, te transformás en una sociedad que inventa reglas para todo y que le enviete leyes, impuestos y más impuestos y más impuestos y más impuestos, ¿qué es lo que termina haciendo la gente? Buscándole la salida, pues echa la ley, echa la trampa, es más antiguo que el hilo negro. Esta cuestión. Es parte de la naturaleza humana buscar una salida y acomodarte Entonces, mira cuando yo no lo hago, pero fíjate cuando tú vas en una carretera y vas andando en auto y hay un taco. ¿Qué es lo que hace la gente? Se queda ahí, hay mucha gente que se sale por la vena, se mete para el camino al lado, le hace el quite a la cuestión, se trata de colar, se pasa para la cuestión, se mete a la caletera, después aparece más adelante. ¿Qué es lo que es eso? Eso es la demostración de que poner reglas aquí que uno cree que son absolutas no van a funcionar.
No, claro. Y además que eso de tolerancia cero acá tampoco existe. Porque tolerancia cero es un concepto que es drástico. Tolerancia drástico, cero.
Tolerancia cero, tal cual.
No, claro. Entonces, y hoy día...
Es mucho mejor para la delincuencia, Andrés. Perdona que te interrumpa, Ítalo. Es mucho mejor para la delincuencia, en mi opinión, que no sepan dónde los vamos a golpear. No pueden saber dónde los van a golpear. Tienen que saber de que se van a poner más recursos, que van a haber más carabineros en las calles, que las actividades administrativas y de control de tránsito lo van a tomar personas municipales o especialmente contratadas para el efecto, pero personas que saben y han sido entrenadas para el uso de la fuerza y el uso de armas de fuego, etcétera, van a estar en las calles y vamos a traer más funcionarios y más radiopatrulla y más motos y más armas y más cuestiones, pero no pueden saber dónde les van a pegar. No saben nada. Vamos a establecer el cuadrante de protección, entonces alrededor de la moneda no van a haber 50.000 pagos. Nadie se va a meter a la moneda. Perdón, carabinero. Nadie se va a meter a la moneda. Bro. Obvio que no.
Quería comentar a Ítalo, después Karen. Y se suma la Erika también, que vamos a comentar.
Sí, ahí está Erika. No, lo que quería decir es que este tema de tolerancia cero no existe. Y además hay que cambiar, efectivamente vamos a tener un plan para eliminar la delincuencia. Tenemos que cambiar hartas cosas. De partida, todo el proceso del Poder Judicial. Y muy corto, me tocó conocer un caso muy cercano que le rompieron el auto ahí en Vespucio, en el sector que es bien complicado. Le rompieron el cristal del auto, se metieron casi entero en el auto para robar el celular. Para hacer el cuento corto, hizo la denuncia porque dijo que iba a perseguir hasta la última consecuencia esta persona. Hicieron la denuncia, estuvo todo el día en comisaría porque tuvieron que hacer no sé cuántos papeles, declaraciones, etcétera, etcétera. Por casualidad, escucharon a la persona que hizo la denuncia porque dijo, mira, si lo más probable es que van a la esquina en una hora más y el delincuente va a estar ahí mismo porque ahí trabaja robando. Bueno, efectivamente, fueron después de almuerzo y, oh, sorpresa, estaba, lo tomaron detenido y además de tener el celular de la persona que se lo habían robado, tenía otros 10 más. ¿Y cuál fue la respuesta y el reaccionar? Carabineros llegó a la comisaría, identificaron positivamente con foto y con el tipo al frente, dijeron, este es el tipo que me robó, además tenía la huella de los golpes que le habían dado. Perfecto, ahora pasa a detención, lo van a pasar a control y lo más probable es que den 90 días para investigar y el juez determine qué vamos a hacer. Entonces cuando me contaron esto, digo, pero no voy a decir lo que dije, pero ¿cómo 90 días para investigar? Si ya está probado, lo identificaron por foto, lo identificaron en persona, tiene la evidencia que era el tipo que robó, tenía el celular, ¿qué vas a hacer 90 días investigando? ¿Qué? O sea, en situaciones como esa, el tipo ya está formalizado, comprobado, que era para adentro, güey, y no perder más tiempo. Y eso es un ejemplo tonto que te estoy dando de un robo. ¿Sabes cuánto es lo que estamos perdiendo hoy día por juicio grave, que realmente deberíamos estar haciendo seguimiento y encarcelando a los especímenes que tenemos, que se llaman también seres humanos? Deberían estar presos y no esperando 90 días, porque además nuestro moderno sistema judicial, hoy día llegan los delincuentes, no importando la causa que sea, y el juez le dice, ya, mire, creemos que es culpable, firma, le dice, vuelva en 90 días más, por favor, acá mismo, porque le vamos a hacer un juicio y lo más probable es que lo metamos preso. Pero vuelva, ¿eh? Entonces, Karen, si queremos hacer justicia de verdad, no solamente tenemos que decir que vamos a tener leyes de tolerancia cero y poner más policía. El back office se tiene que arreglar en la misma medida, o si no estamos puro deseando.
Karen.
Tragicómico. Y hay muchos casos como los que acaba de comentar Italo. Yo creo que si el plan tolerancia cero, no sé, calle sin violencia... Yo creo que no es un tema de recursos. Tú los recursos los puedes utilizar de diferente manera. O sea, por último, que no se hubiesen avisado cuáles eran las comunas. Hubiese sido sorpresa. O sea, un día, y vayan variando, un día acá, un día allá, vayan movilizándola. No sé, yo no soy experta en ninguna de esas áreas, pero como
no te preocupes, acá en Chile tampoco, ni en gobierno hay ningún experto.
Por eso voy a ser presidente, porque tengo. No sé nada. Así que, pero creo que podría haber sido una estrategia un poquito más jugada, o sea, los militares en el cordón de Américo Vespucio, por último, ¿cachai? O sea, que el de Renca no pueda pasar a otra comuna, que tenga que pasar por una por un proceso de validación, un colador, por ejemplo, ¿cachai?
Y controles policiales
claro.
Antiguamente en carretera secundaria, en caminos interiores, en caminos rurales, controles policiales a cada rato.
O sea, hoy en día tú vas a pasar a almorzar, no sé, al mall, y veís tipos con estos brazaletes en los pies comiéndose el McDonald's al lado tuyo sin importarle nada. ¿Cachai? Paseándose por todos lados, por el supermercado, super choros, ¿cachai? La gente lo ve. ¿Qué así? Uno se siente tan desvalido en este momento. Y ves que las soluciones que se están aplicando, como esta que estamos hablando, o sea, a simple vista de cualquier ciudadano ignorante como yo en esa área, decir, no me cuadra, esta cuestión no tiene pinta para bueno, ¿cachai? Podéis decirle, y Andrés puede encontrarle todos los beneficios, dar la vuelta para encontrarle algo positivo, pero realmente los ciudadanos que vivimos esto diariamente sabemos que no va a resultar mucho. Esperemos que no equivoquemos.
O sea, en definitiva,
Andrés,
encontrar lo positivo y negativo sobre usted, pero digo, un avance es, y quizás debería empezar a trabajarlo y incorporarle quizás lo que ustedes mismos están diciendo, que no sea solo en 46 comunas, incorporar otras cosas, etc. Estamos hablando a propósito de lo que ustedes en Calama y en que hay en violencia. Está por ahí Erika Muñoz. Erika, ¿nos escucha bien?
Está transmitiendo, ¿sí?, desde el estadio.
Sí, lo escucho bien, ¿me escuchan ustedes?
Sí,
ahí te escuchamos.
Ya, sí, no, es que voy en camino, perdón. Pido perdón a los auditores que nos están escuchando también, pero ustedes saben que a ciertas horas uno se tiene que trasladar de un lugar a otro, así que pido perdón porque siempre queremos estar. El tema es que hay imprevistos, hay tacos y hay cosas que de repente salen y nos generan estas dificultades, pero no por eso no quiero opinar respecto al tema tan importante que están hablando. Yo lo único que les quiero decir es que lo positivo siempre hay en la vida, el que ve el vaso medio lleno o el que ve el vaso medio vacío, ¿cierto? Así nos dividimos en la vida. Uh-huh. El que ve el vaso medio lleno es como dice Andrés, bueno, qué bueno que se está haciendo algo, pero al otro lado estamos los que vemos el vaso medio vacío, y ahí estamos los que decimos, ¿qué mierda le va a pasar con las comunas que son como unas vecinas de aquellos que se va a implementar esta famosa comuna segura, calle sin violencia, como tú le quieras llamar? Yo me sumo a la alcaldesa, políticamente no tengo a lo mejor mucho alineamiento con la alcaldesa La Pintana, pero ella fue la primera, fíjate, en levantar la voz, y yo la encuentro tan cuerda a ella, tan cuerda cuando dice, perdón, si en la comuna de al lado está este plan calle sin violencia, comuna segura, lo que tú, como tú le quieras llamar, ¿qué van a hacer los delincuentes de esa comuna? ¿Tú crees que se van a quedar en su casa por miedo a que le caiga, cierto, el peso de la ley encima? No, se van a ir a la comuna al lado y van a delinquir en la comuna vecina. Entonces, uh-huh, ¿qué pasa con nosotros? Aquellos que no estamos, digo nosotros como ciudadanos de la comuna a la que no le tocó, desgraciadamente, este beneficio, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, mientras que, bueno, por algunas comunas se está haciendo algo, nosotros, las comunas en las que no se está haciendo nada, recibimos la basura del resto. Porque eso va a pasar, desgraciadamente, Andrés. Cuando el delincuente no puede andar libremente delinquiendo en su comuna, se va a la comuna al lado. O sea, quiero recordarles que entre una comuna, yo no vivo en la región metropolitana, para los auditores que nos están escuchando, yo vivo en regiones y siempre les digo lo mismo. Yo planto la bandera de que Santiago no es Chile, así que les estoy hablando desde la quinta región. Entre la comuna de Villa Alemana y la comuna de Quilpué, nosotros tenemos una línea divisoria muy fina, que no hay 10 minutos entre Villa Alemana, Belloto, Quilpué, menos de 10 minutos. Pero si tú quieres 10 minutos entre una comuna y otra, y en 10 minutos el delincuente va a poder delinquir libremente sin tener la misma seguridad que encontró en la comuna al lado. Uh-huh. Se los estoy poniendo como ejemplo. Entonces, no nos sirve de nada aplaudir políticas públicas que benefician a unos y le tiran la basura a otros. Diferente es cuando aplaudimos políticas públicas que sabemos que son más lentas, que va a costar implementar, que en el tiempo, ya, listo. Hay políticas públicas que nos cuestan más implementar y decimos, ya, tengan paciencia, que va a resultar. Pero cuando la política pública beneficia a unos, sacando la basura de una comuna para tirarla a otra comuna, ya no es beneficio para ninguno. Entonces, si teníamos 100 delincuentes, 50 en una comuna y 50 en la otra comuna, como ejemplo, hoy día vamos a tener 100 en una comuna, porque los 50 de la comuna segura no van a poder delinquir ahí, se van a la comuna a la que pueden delinquir libremente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Quién defiende a esos ciudadanos? Eso es lo triste de una política pública implementada a la rápida y sin un sentido común desde la ciudadanía. Eso es lo que la ciudadanía se pregunta. ¿Quién me defiende a mí? Porque les recuerdo que el Chapulín Colorado se quedó en los años 70. Hoy día ya no existe.
Bueno, es una historia sin completar aún, que está por verse en definitiva cómo se va a aplicar este plan de calles sin violencia y si va a dar los frutos que esperan las autoridades. Este avance en materia de seguridad, que tiene varios factores para combatir el crimen organizado y varias otras cosas. Así que vamos a estar atentos a cómo se va a ir desarrollando eso. Pero ayer también ocurrieron noticias en materia política, porque finalmente se informó que Gabriel Boric, el jefe de Estado, aceptó la renuncia de la ahora exministra Ana Lía Uriarte, y en su reemplazo el mandatario ha nombrado a Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde es abogado de la Universidad de Chile, actualmente es senador por la región del Maule, fue presidente del Senado entre el 11 de marzo de 2022 y el 14 de marzo de 2023, además ejerció como ministro secretario general de gobierno durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y fue presidente del Partido Socialista de Chile. Recordemos que la exministra Ana Lía Uriarte estaba con complicaciones de salud, una anemia post-COVID que la mantuvo con varias semanas de licencia y ya se volvió insostenible en su cargo por esta situación. Sonaban nombres como el subsecretario del Interior Manuel Bonsalve, también sonó por ahí Paulina Bodanovich, pero es en definitiva Álvaro Elizalde quien asume esa cartera muy importante por lo demás, porque tiene que ver con esto que estamos hablando también, este puente, este nexo que hay entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es en gran parte las relaciones que se dan por el trabajo que hace el ministro secretario general de la presidencia, que lo venía haciendo Ana Lía Uriarte. Había un consenso mayoritario dentro del poder legislativo que era positivo el análisis que se hacía de ella, y ahora veremos cómo lo hace Álvaro Elizalde, para muchos también una persona de debate, de conversación con ciertos sectores políticos y que tiene una mirada también más amplia que podría ayudar al gobierno a darle esta mirada, esta conducción que necesitaba en materia legislativa para que saque adelante sus proyectos. No sé qué te parece el nombramiento, Karen, si crees que puede cambiar un poco la línea de conducción que hasta ahora se mostraba en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y recordemos, y también han saltado a la vista, bueno, sale una persona ligada a la Concertación y entra otra persona ligada a la Concertación, como es Álvaro Elizalde, un gobierno que cada vez se impregna más del socialismo democrático, tanto en forma como en fondo, Karen.
Se va otra mujer, este gobierno feminista, pero sí, o sea, yo creo que se van personajes y entran otros, y esperemos que sea un cambio positivo, pues nos conviene a todos que sea un cambio positivo. Trayectoria tiene y experiencia política tiene. Así que, no sé, ya sabes que yo creo que es como tener esperanza en que algo mejore. Yo creo que tenemos más esperanza en que estos 3 años que faltan pasen rápido y esperar de salir lo mejor posible de estos 4 eternos años.
¿Y qué te parece, Karen, el tema de, bueno, se requieren avances importantes, uno en el tema de seguridad que estamos hablando en el Congreso, también se requieren avances importantes porque se vienen y se han planteado, bueno, está la reforma tributaria, está la reforma de salud, está la reforma de pensiones, ¿cómo ves que se puede dar ese debate con este nuevo ministro que es en definitiva el enlace que tiene el gobierno dentro del Congreso para llevarlos adelante? Porque es una agenda que estaban en el programa de gobierno, no tanto la seguridad. Recordemos que el programa de gobierno del presidente Boric, en ese entonces candidato, no hacía un énfasis, un foco claro en la seguridad, pero sí en temas sociales que, si bien no son la primera línea de la discusión actual, sí son muy importantes porque tienen que ver con el alma y el espíritu de este gobierno y la coalición, que es Apruebo Dignidad. Entonces, ¿cómo ves que se puedan dar esos debates más sociales, sobre todo reformas tributarias, de salud, de pensiones, etcétera?
Bueno, Ana Lía Uriarte era una de las encargadas de ir convenciendo y captando nuevos votos. La veíamos trabajando muy arduamente en el Congreso con los parlamentarios. No sé si Lizalde tendrá esa capacidad como de captar votos para apoyar, por ejemplo, la reforma tributaria que tú comentas, que espero que se rechace. Pienso que cualquier reforma, por ejemplo la tributaria, ya lo mencioné anteriormente en un programa, no deberíamos hablarla hasta no eliminar los gastos que son innecesarios en este gobierno y en el Estado en general, porque no está el horno para bollos, no tenemos la situación económica para hacer ese cambio y esa reforma en este momento. Sería un peso muy muy grande a las pymes y a la clase media. Entonces, veo optimistamente que se vuelva a rechazar.
Ítalo.
Bueno, para retomar desde tu pregunta inicial, coincido con Karen. Yo creo que los cambios que se hagan en gobierno casi me dan lo mismo. La verdad es que no solo en este, yo soy bien incrédulo respecto a la clase política en general. Me da lo mismo si de izquierda, centro, derecha. En general no los creo. Me baso en qué hacen y qué resultados de verdad son capaces de entregar. Hasta ahora mi evaluación del actual gobierno es menos que cero, es negativa por todo lo que ha pasado, y espero, ni siquiera con fe ni esperanza, sino que espero que los cambios que dicen que están haciendo generen algún resultado, pero que de base tampoco tienen mucho para hacer. Así que ojalá que pase rápido el tiempo, que no genere más ruido negativo, y que ojalá mejore en algo, sobre todo el tema de la seguridad. Ahora, respecto a las cosas que están haciendo de temas profundos, como por ejemplo, decía Karen, de las reformas, hoy día de verdad, y a pesar de que el ministro Marcel diga que las cosas están mejorando, que ya Chile está de vuelta, yo creo que, como dijo Coco Legrand hace tiempo atrás, hace muchos años, siempre me acuerdo de eso, cuando se refería al ministro Aninat de esa época, y decía, no, pero cuando entrevistan a Aninat, siempre dice que las cosas están bien, que la cosa va mejor cada día, que los indicadores están súper bien, y Coco Legrand decía, y esto solamente parafraseo, no voy a dar ruedas, dice, este weón parece que vive en otro país, pero trabaja acá, porque no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, claro, tú escuchas a la gente de gobierno, y está todo el descueve, weón. Dice, ¿en qué país viven estos gallos? Porque no tienen idea de lo que está pasando, y las cosas que hacen, y lo que hablan, es como, ¿en qué realidad viven? Porque lo que habla el ministro Marcel, que Chile está de vuelta, y vamos repuntando, de verdad, no sé qué noticias lee, yo creo que le hacen un diario especial para él, porque la verdad son noticias que él solo lee, porque no es la realidad ni del país, ni de Latinoamérica, ni de todo el mundo. El diario que tú leas, serio, no farandulero, tú uno puede leer el LUN y lo pasas bien un rato, pero cuando lees periódicos serios, de acá y de afuera, te das cuenta que hay una crisis, y no lo digo para que salgamos corriendo, así que ¡ah, estamos en crisis! No, hay que reconocer que hay una crisis económica global, y que le impacta a todos los países, y en Chile también estamos en crisis. Y no está dada la situación, de hecho, con el empresario con el que tú hables hoy día, los presupuestos de este año lo están recortando porque saben que viene malo. Entonces, decir hoy día, oye, el país está repuntando, Chile está de vuelta, así que vamos a hacer una reforma tributaria, viejo, te golpeaste en algo más que en la cabeza. Y lo que me molesta también de fondo es que si queremos hacer reformas estructurales, como por ejemplo la de pensiones o de salud, ¿en qué se basan? El único eslogan que yo escucho en todas las cosas que habla el gobierno es no, porque mira, por los derechos humanos y por el bienestar del pueblo, vamos a hacer esto. Pero, ¿cuál es el beneficio de hacer eso? Porque cuando tú analizas la reforma de pensiones o en la idea de reforma de salud, te das cuenta que no tienen cómo justificarlo. No estoy hablando de ideología, yo no soy lo más cercano, o sea, lo más lejano que haya un tema de ideología. Yo soy más bien ingeniero y técnico. O sea, oye, ¿en qué datos te basas para decir que esto es bueno? Porque si tú dices que vamos a ampliar la casa, ok, es porque la familia creció, tenemos los recursos suficientes y tenemos la estructura base para hacer el segundo piso. Pero si no tenía eso, pues digo, oye, ¿cómo vamos a hacer un segundo piso, viejo, si lo que está abajo es material liviano? No se puede. Entonces hoy día se están planteando una serie de mejoras en el aire, en donde lo único perjudicado vamos a ser la clase trabajadora. La reforma de pensiones, que tanto hablan, no hay ningún país en el mundo que no esté quebrado que haya seguido ese modelo. Ninguno, incluso los que dan de ejemplo. En la reforma de salud, tampoco. Entonces, acá tenemos una clase gobernante que no tiene conocimiento, no tiene experiencia, es absolutamente incapaz, incompetente, además de negligente. Entonces, la verdad es que mi futuro no lo veo muy promisorio acá.
Una reforma tributaria que fue rechazada, pero que en los últimos días han salido voces planteando que el ministro de Hacienda, sobre todo no ve lejano, llegara a acuerdos para aprobar el espíritu, al menos, o ciertas cosas de esta reforma tributaria que fue rechazada, y también esta reforma de pensiones que se mezcla en un debate con el sexto retiro. Algunos también plantean incluso el retiro del 100%. Entonces, no es fácil el escenario que se le plantea al gobierno y que le espera al nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Creo que, Erika, querías comentar respecto al tema, no sé si qué te parece, bueno, el nombramiento de Álvaro Elizalde y también este nuevo rol que va a tener que desempeñar, que al menos conoce el entorno y sobre todo en debates y desafíos muy importantes en el plano legislativo, Erika. Sí, está silenciada, Erika.
Ahí sí. No sé si me escuchan bien.
Sí, te vemos caminando al escenario.
Sí, perdón, pero hoy día ha sido un día de tanto... De tanto accionar, exponer y todo, que estamos ahí donde las papas queman en varios temas. Entonces, hoy día me he tenido que multiplicar para poder responder a todas las necesidades como dirigente de una organización. Pero, mira, a lo mejor voy a ser un poco o poco popular en este grupo, pero fíjate que yo, entre Analia Uriarte y Álvaro...
Ya. Se nos cayó la Erika, no, nadie la censuró, ¿eh? Nadie quiso que no hablara. Erika,
yo apreté el botón aquí, ¿eh?
Claro, ahí se escucha. A ver, no podemos volver con Erika, tiene un problema de conexión. Nos va quedando poco tiempo, sí, vamos a tratar de retomar el contacto con Erika, pero Karen, tú nos tienes algo que contar, porque
no.
Este jueves se va a lanzar el Barómetro Ciudadano en las comunas de Chile. Cuéntanos un poquito de qué trata, en qué va a consistir este Barómetro Ciudadano.
¿Me escuchan?
Coméntanos eso, Karen, sí, y voy después contigo, Erika, pero para que nos comente primero la Karen sobre este lanzamiento del Barómetro Ciudadano en las comunas de Chile, para conocer lo que van a ser los resultados en seguridad pública y escolar que se realizó en 175 comunas, Karen.
Bueno, AMUCH junto con la coordinadora hicieron este barómetro ciudadano, ya se hicieron una consulta ciudadana a 1026 ciudadanos, donde se hicieron algunas preguntas, y esto hoy día, en un ratito más, nos vamos para allá a exponer los resultados, entregar más o menos nuestras opiniones. Hay expertos, por supuesto, que analizan el resultado, y con Carlos Siri estamos más o menos del lado de la ciudadanía entregando nuestra opinión al respecto. Y bueno, eran algunas preguntas, como les voy a hacer una para que ustedes me digan su opinión, ¿ya?
A ver.
Yo, en su opinión, ¿cree usted que en la actualidad el gobierno central tiene la capacidad de garantizar a la ciudadanía una vida libre de violencia?
Contesta Ítalo Villanueva.
Alternativas. No. Sí, completamente. Sí, parcialmente. No sé, no responde.
No, bajo ninguna perspectiva.
Bueno, les cuento, por ejemplo, que en esa pregunta un 81%, 1,2% dijeron que no, y sí parcialmente un 7,2%. Y así, bueno, hay varias preguntas.
Esos son amigos de Andrés.
¿Contacto?
No, yo no. Yo soy del no sabe, no responde.
Paso, es la otra alternativa.
Claro,
¿no?
Pasa palabra.
Paso, me enteré por la prensa y esas cosas. Pero bueno, y también con respecto a lo que veo directamente, que es sobre el derecho de la educación libre, diversa y especialmente en un medio sin violencia, ¿qué tan necesario o no considera usted exigir la aplicación sin excepciones de la ley Aula Segura?
Oye, Karen, y coméntanos con qué fin se hace este barómetro ciudadano, que en pocas palabras es para medir la percepción ciudadana en temáticas de seguridad pública y también seguridad escolar. ¿Cuál es el fin que buscan, que pretenden finalmente con estos resultados, que sirva de insumo quizás para alguna activación que están realizando? Porque entiendo que esto lo organiza la Asociación de Municipalidades de Chile y también la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, por si nos puedes comentar un poquito sobre eso.
Bueno, sabemos que la coordinadora también ha hecho otras actividades relacionadas con seguridad, como lo que es el Plan Tolerancia Cero, que se ha entregado a varios personajes políticos, ¿cierto? Alcaldes, diputados, senadores. Y bueno, ahora se juntaron y lo están haciendo junto a MUCH, justamente, bueno, como tú dices, es la Asociación de Municipalidades, por lo tanto es muy importante tener esta información dentro de las municipalidades para tomar alguna acción, que también se va a entregar esa información más ratito. No voy a sacar las primicias, pero claro, para hacer algunas políticas públicas y utilizarlas, más que nada reflejar el sentir ciudadano. O sea, creo que cada vez las autoridades tienen que estar más conectadas con los ciudadanos, y esto es una herramienta que hace que los parlamentarios, los políticos, finalmente, sepan exactamente el sentir de la ciudadanía. Entonces, esperemos que se pueda utilizar como una herramienta y que la utilicen, no solamente que se entreguen y saquen fotos, ¿cierto?, sino que se utilicen estas herramientas que son muy importantes, ya que es el reflejo del sentir de la gente.
Ya, clarito, vamos a estar atentos entonces a lo que va a ser ese lanzamiento del Barómetro Ciudadano en Seguridad Pública y Escolar. Queremos saludar también a todos quienes nos escuchan a lo largo del país en diversas plataformas, radios, por ejemplo, en la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehua, Radio Salud Madre Tierra, H Radio y HTV, Radio Pirque, Imagia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles que también tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, que ustedes pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, y como todos los capítulos les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y también recordarles que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a la pestaña Súmate y van a poder conocer, entre otras cosas, de qué trata la coordinadora y también las campañas de esta, y si así lo desean, por supuesto, poder aportar, colaborar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Esos son los avisos que les tenía. ¿Tienen algún aviso ustedes, Italo Villanueva, Karen Faría? ¿Dónde se va a estar presentando Italo Villanueva?
No. Mira, no voy por esa línea.
Italo, te tengo una pregunta más.
A ver.
En respecto al futuro de Chile, ¿usted considera que el país va muy bien encaminado, buen camino, mal camino, muy mal camino? ¿El país está estancado o no sé, no responde?
Ya, esa la vamos a dejar en suspenso para el programa de mañana viernes. No me imagino la respuesta que pueda tener Italo Villanueva, pero la vamos a dejar en suspenso. Karen Farías, Italo Villanueva, que estén muy bien. Esto fue Carta Ciudadana de día jueves. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Gracias, un abrazo. Cuídense todos.